Radio UNDAV. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.
Aire plurinacional. Conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales con las comunidades indígenas como protagonistas. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre
el Capac Nian, el camino ancestral.
Transmitido por Radio UNDAV y FM Riachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de OPINOA, Organizaciones de los Pueblos Indígenas del NOA. La Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena RIEDAI y la FM Riachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en Rompe el Cerco de la FM Riachuelo.
Ramico, Yandereta, Ancha, Yajtakunap, Guaira.
Aire Plurinacional.
Aire Plurinacional.
Aire Plurinacional.
Eli, ¿estás ahí?
Sí, muy buenas tardes, gracias por la comunicación.
A vos por estar acá en Rompe el Cerco. Eli, ¿te parece si como pie de la discusión lo escuchamos a Manolo?
Por supuesto que sí.
Dale.
Hemos dicho que acá todavía en esas comunidades el matriarcado es muy fuerte, la presencia femenina, la presencia de las mujeres es muy importante para todos y cada una de las comunidades, ¿no? Es el centro del mismo accionar de vida, ¿no? De la presencia de la mamá, de las hermanas, de las tías. La familia se construye así, ¿no? Con la familia toda agrupada y seguimos manteniendo ese régimen social, esa estructura social, ¿no?
Esa es una pregunta que hizo una compañera que produce el segmento respecto de cuál era la cosmovisión, cuál es la organización de la cultura tastil respecto al rol de la mujer.
Como dice Manolo, la mujer en las comunidades tiene una presencia muy potente porque no solo se dedica al cuidado, ¿no?, de los hijos o de la familia, sino también al cuidado del territorio, que es un espacio físico y simbólico de gran valor. Entonces, también produce la tierra, también se ocupa de criar a las ovejas, de cuidar el ganado. Es decir, tiene un papel muy importante y creo que tiene como esa responsabilidad, al igual que los hombres, digamos, no hay una responsabilidad menor para ellas.
Uh-huh. Y se apoya en esto que vos decís, en las responsabilidades que tiene en la casa, en el cuidado de los animales. ¿Se apoya en algún antecedente cultural respecto del pueblo tastilio? ¿Por qué es tan distinta, por ejemplo, la organización que tiene el mundo occidental respecto con eso, ¿no? Respecto a esa visión.
Bueno, sí, asistimos, por supuesto, a un problema mayor que sobre la violencia de género, las desigualdades que tienen que ver con el género, pero en las comunidades hay una responsabilidad dividida y creo que las mujeres, incluso en las luchas que se vienen haciendo históricamente de la defensa del territorio, están ahí, ponen el cuerpo, digamos, no es solo una tarea de los hombres, por ahí pueden salir quizás afuera y llevan la voz y pueden ir a hacer otras disputas fuera de la comunidad, porque tal vez las mujeres tienen que asumir el cuidado, digamos, de los hijos y de la familia y de la tierra, como te decía, pero ahí adentro, cuando se trata, digamos, de poner el cuerpo para defender, están las mujeres. Entonces, me parece a mí que, por ejemplo, yo tengo a mi abuela que vive en la comunidad y ella está sola, no dispone de nadie más para que la ayude, y ella misma, digamos, tiene el sustento de la casa, de la tierra, de los animales y de todo, ¿no? Entonces, y cuando tiene que ir a una reunión comunitaria para tomar decisiones que después se van a debatir en otro espacio, lo hace ella, pues ella tiene voz y voto también en esas instancias. Son formas de relacionamiento entre personas, entre hombres y mujeres, muy distintas, y creo que tienen que ver con los contextos, ¿no? No podemos pensar las problemáticas de género dentro de un espacio urbano céntrico en comparación con una comunidad indígena y rural, digamos, son muy distintos. Por supuesto que hay problemas que pueden ser comunes, pero los modos de relacionamiento son distintos.
Sí, me quedé con lo de que le ponen el cuerpo las mujeres a la lucha, ¿no? Siento que también caracteriza a nuestras compañeras de los barrios populares eso. La verdad que
sí,
la responsabilidad.
Totalmente. Sí, cuando tienen que salir a la calle, cuando tienen que enfrentar esas luchas más duras, están ahí, digamos, las mujeres. Pasa lo mismo, digamos, cuando pensamos en un espacio urbano, en una ciudad, cuando se hacen las marchas, también están las mujeres ahí reclamando justicia, ¿no? Por alguna causa que siempre nos afecta a las mujeres particularmente. Entonces, en las comunidades pasa eso también, están muy presentes ellas, por eso cuando te digo, cuando debaten, pero también cuando se trata de este enfrentamiento más duro, ¿no? De enfrentarse al adversario, tal vez. De hecho, la presencia de las mujeres es más fuerte que la de los hombres en la comunidad, particularmente de las cuevas, te hablo porque soy de esa comunidad, ¿no?
Uh-huh. Eli, si te parece, vamos a escuchar el testimonio de Manolo respecto sobre el Capañán.
Sí, sí, sí.
La vida misma fue el camino, fue el espacio en el cual transitó toda nuestra cultura. No te olvides que nosotros venimos de ser caravaneros, ¿no? De venir contra llamas, de transportar desde el Pacífico hasta los valles. Y bueno, este camino era muy amplio, ¿no? Era uno de los recorridos muy grandes que llegaba desde Ecuador hasta Chile. Entonces nosotros hemos tomado y hasta el día de hoy lo seguimos manteniendo estos caminos porque transitamos. Y eso ha sido también una vía de cultura, ¿no? Desde nuestras comidas, nuestras experiencias, la empírica mismo sobre cómo sembrar, cómo cultivar, que ha ido dando a través del camino, que ha ido siendo una vía de comunicación o de traspaso de cultura, ¿no? De un lugar a otro.
Ahí pasaba Manolo sí. Contándonos, ahora sí, un poco lo que nos atañía sí. A este segmento. ¿Qué reflexiones sí. Tenés?
Yo creo que hay como una, en este momento estamos en una revalorización cultural, de hecho la UNESCO lo reconoce como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y tiene otro tinte también, otros seguramente otros intereses que pueden ser turísticos o de producción, pero creo que para las comunidades indígenas, no creo, lo sostengo, es como una lucha por la revalorización de la identidad, ¿no? O sea, esos caminos representan mucho más que lo que fue, lo que es la historia, sino que es muy vivo porque en este momento pasa por el territorio. Entonces, es cultura, es identidad, es lucha, y creo que los pueblos indígenas hemos tenido ahí una disputa muy grande cuando se ha empezado a proyectar este camino, ¿no? O al menos en su reconstrucción y revalorización como un patrimonio cultural de la humanidad. Ahí un poco han quedado relegados, creo yo, la opinión, la visión y la presencia de los pueblos indígenas en estas decisiones, pero como bien lo resalta Manolo, también nos ha servido para revalorizar todo lo que en otro momento y ahora también pasa, ¿no? Como un camino de intercambio, como un camino de culturas, como un camino también para la sobrevivencia, porque también por esos caminos se transportaban y se intercambiaban, digamos, las distintas producciones de los pueblos, ¿no? Entonces, creo que Manolo expresa muy bien cuando dice, por ahí se llevaban los distintos productos de las llamas, en este momento las habas, las papas, o todo lo que se produce dentro de la comunidad, ¿no? Porque eso es un camino como que atraviesa, sabemos, distintas provincias y distintos países, ¿no? Pero en nuestra comunidad particular tiene ese valor, digamos, ha traído también de algún modo la posibilidad de revalorizar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta propuesta que tenemos que sumar, que tenemos que tener presencia, pero también tenemos que darle ese sentido de identidad, ¿no? Eso ha posibilitado de algún modo esta política o esta... Sí, porque ha sido también una política, ¿no? A partir del reconocimiento que le ha otorgado la UNESCO.
Estaba pensando en esto que decís. Vos, ¿cómo te imaginás que tiene que ser el rol de ustedes como pueblos originarios en la aplicación de esta política de reconocimiento, que por ahora no la vienen haciendo como corresponde?
Me parece que tiene que ser central, ¿no? Porque ya hemos tenido como una larga lucha de visibilizarnos, de decir aquí estamos, y sin embargo pues, se siguen haciendo o planificando cosas como si no estuviéramos, ¿no? Pero tenemos voz y voto y lo hemos demostrado a lo largo de la historia y principalmente en estos momentos. Creo que ya no se puede pensar al margen de nosotros, ¿no? Sino que podemos tomar decisiones porque son nuestros territorios, porque es nuestra identidad y un modo de vida importante y que lo vemos, no es una cosa de ahora, sino que es una construcción histórica, tal vez sí. Ahora se visibilice mucho más porque, bueno, tal vez haya gobiernos que nos hayan favorecido un poco o mucho, pero que esa lucha nunca se ha detenido, entonces también eso es consecuencia de esto, ¿no? De la lucha larga e histórica que se viene teniendo. Y sigue porque parece que no se entiende todavía que en cuestiones que nos competen tenemos que estar, ¿no? Tenemos que estar presente y tenemos que poder decidir, de hecho lo podemos hacer.
Eli, vamos a escuchar un último testimonio de Manolo, que la verdad es que habla sobre algo importantísimo que vos ya destacaste, pero que creo que en estas columnas nunca está de más volver a repetirla y darle prioridad a ese tema.
Somos una parte más de lo que es el territorio, una parte más de lo que es nuestra Pachamama, una parte más de lo que tenemos alrededor de nuestro. Nosotros consideramos y respetamos muchísimo nuestra fauna, nuestra flora, consideramos todo lo que nos dejó culturalmente, lo que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos como una cultura viva. sí también está todo lo inmaterial, ¿no? Desde las comidas, desde nuestras medicinas, todo lo que son las semillas, de lo que es nuestra soberanía alimentaria, que venimos siempre pregonando hoy en día con el tema de lo que ha sido esta pandemia. Muchas de las comunidades hemos podido pasar y estamos pasando debido a que nosotros tenemos nuestros productos, las papas, la haba, la arveja, son productos que lo tenemos, nuestra carne salada, nuestra carne charqui, chalona, para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Porque nos afectó mucho esto, esta enfermedad, y hemos sabido sobrellevar, y hasta el día de hoy poseemos semillas de, qué sé yo, de hace 2000 años y las seguimos produciendo.
Ya volvimos al aire. Sí. Te escuchamos.
No siempre lo hicimos, pero ahora creo que tenemos una presencia más potente, tal vez por los jóvenes, como él dice, ¿no? Podemos ahora también apropiarnos de esa lucha, porque en otro momento ha sido un largo proceso, ¿no? Histórico, creo yo, de revalorización y de reconocimiento, pero también asumir nosotros, digamos, desde una subjetividad ya más positiva o de una autoestima tal vez más elevada, poder hablar desde este lugar. Me parece que las generaciones que han venido trabajando han dejado una herencia muy fuerte en las juventudes, y lo reconozco en ese sentido, para poder hablar con voz propia, ¿no? Entonces, involucrarnos más en estos procesos que nos involucran, que tienen que ver con nosotros y que, por supuesto, definen de algún modo nuestro destino. Y, de hecho, como creo que en este momento incluso de globalización, de contaminación, este modelo que tal vez lo han denominado como alternativo, es el más potente para salvar el planeta, la vida humana, ¿no? Entonces, esas formas de alimentación, esas formas de producción, ese vínculo tan armonioso con la naturaleza, creo que en este momento tiene que resaltarse, y al menos nosotros tenemos esa responsabilidad de demostrar que este modelo alternativo es, me parece a mí, y lo sostengo, el indicado, ¿no?, para muchas problemáticas sociales, ambientales y de todo tipo.
Yo hay algo que escucho siempre, es una frase que a mí me encanta, que cada compa que nos cruzamos de cada pueblo lo dice, y no es que se pusieron de acuerdo, sino que es un tema de la cosmovisión que tienen, y la frase es: para nosotros el territorio es todo. La verdad es que es algo admirable, también porque te ayuda a pensar en una forma distinta de vivir, ¿no? O sea, algo que decimos acá es que la vida que nos propone la sociedad occidental, el modelo capitalista, es un modelo de muerte, y la verdad es que lo que proponemos los pueblos, las organizaciones populares, ustedes, las comunidades, los pueblos originarios, es un proyecto de vida. ¿Por qué te parece que entonces esa frase del territorio es todo lo que hace es venirnos a aclarar un poco por dónde es el camino?
Y bueno, porque el territorio no es solo un espacio físico, sino también un espacio simbólico, ¿no? En donde nos sentimos sostenidos, en donde sentimos que somos una comunidad. Y creo que ante tanta competitividad de individualismo, esta propuesta de comunidad, de todos, de nosotros, que también está inscrita y en la noción de territorio, es lo que nosotros venimos a proponer. Por eso esta no dualidad de individuo y naturaleza se plantea no solo en este vínculo individuo-naturaleza, sino también entre nosotros, entre individuos, entre generaciones. Creo que la noción de territorio es un eje para pensar todos los aspectos de la vida, comunitarias, como políticas, como de producción y tantas otras, ¿no?, que hacen a la esfera de la vida.
Otra de las cosas que vemos importantes, que vos las mencionaste, en este tipo de contexto, este contexto de pandemia, ¿cuál es la importancia de los pueblos originarios y de los pueblos en general como protectores de esos territorios, ¿no?
Creo que esa es como una lucha constante y casi de cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque son las comunidades originarias en distintas geografías, creo que tienen el mismo objetivo, preservar la vida a través de la defensa, a través de este modelo de vida, de este buen vivir, de estas prácticas antes, que no han hecho ningún daño al planeta, sino todo lo contrario, la disputa y la desigualdad de poder entre las comunidades y otros modelos de vida es lo que nos ha llevado hasta este momento histórico, ¿no? Entonces, creo que esa lucha que en distintos espacios, y como también lo mencionabas, no solo las comunidades indígenas, sino también el feminismo y otras organizaciones que vienen peleando desde las orillas, tienen esa misma idea o están en sintonía con este proyecto de vida, como mencionabas vos. Los pueblos indígenas estamos dentro de esas de esos grupos o de esas organizaciones que estamos, creo que yo, peleando desde la orilla con este otro modelo tan potente que ha traído tantos daños, tantas consecuencias negativas, y creo que preservar la vida es una idea común, es un objetivo común que tenemos estas organizaciones, como también los pueblos indígenas, ¿no?
Yo la verdad es que nos has dejado sin palabras, ha sido un segmento, la verdad que muy esclarecedor, también muy, muy esperanzador, en el que se habla de la construcción o de retomar prácticas ancestrales para poder vivir mejor, como decís, retomar esta idea del buen vivir. No sé si vos querés decir algo antes de cerrar el segmento o si Eva quiere preguntar algo.
Elisa, un abrazo fraternal. Primero, y por ahí la pregunta, ¿no? En esta cuestión de la lucha que venimos dando los pueblos, ¿no? Poder volver a los orígenes, esos que nos arrancaron, construir ese mundo justo para los nuestros, de un buen vivir. ¿Qué hace falta? ¿Qué nos hace falta para poder llegar hacia esa construcción que realmente necesitamos?
Principalmente la unión, pero también apostar a las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Que son las que tienen que llevar este estandarte de lucha. Me parece a mí que si no sembramos ese reconocimiento, esa revalorización de la identidad en las nuevas generaciones que tienen que apropiarse de la lucha, de ese modo creo que va a perdurar, ¿no? Porque uh-huh. nosotros vamos pasando y vamos llevando esto, pero si no sumamos a las niños, jóvenes, desde este espacio corremos el riesgo de que no se continúen, ¿eh? El ejemplo más claro es que por qué siguen estas luchas aún después de tantos años y después de tantas formas de violencia, discriminación y exclusión. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con las generaciones, con tejer esos lazos fuertes y esas ideas y esos reconocimientos a través de las generaciones para que esto perviva, para que esto continúe, ¿no? Y en todos los aspectos, no solo los pueblos indígenas, creo que también el feminismo nos está dejando un legado muy fuerte en este sentido y creo que desde ese lugar hay que potenciarlo más todavía.
Totalmente. ¿Cómo nos imaginamos? Nosotros le decimos ese otro mundo posible. ¿Cómo te lo imaginas?
Por ahí yo pienso en el hacer aquí y ahora, uh-huh. ¿no? En lo más pequeño, en lo más mínimo, tal, en lo más minúsculo tal vez, pero que es importante porque no estaríamos cayendo otra vez en esta lógica occidental de pensar en el futuro, en que mañana puede ser mejor y por qué no hoy, ¿no? Un poco, no digo que sea totalmente distinto, pero creo que las cosas minúsculas, ¿no? Entre cuidar el planeta, entre cuidar el medio ambiente, entre reciclar y cuántas cosas más, creo que uh-huh. eso se puede hacer ahora, ¿no? El futuro en el aquí y ahora, no uh-huh. como el después, como una proyección lejana.
Maru, ¿algo más? Que yo me puedo quedar hablando, porque a mí una vez que me enganchan a hablar...
No, simplemente agradecer porque también estos espacios que te inviten a preguntarte, porque no estamos uh-huh. acostumbrados a hablar de nosotros mismos, de qué sentimos, qué nos parece, sino desde otros lugares, creo que es muy valorado, ¿no? Entonces a mí cuando me dijeron me pareció muy interesante porque... Creo que estos espacios, los medios de comunicación tienen un lugar muy importante en esto, ¿no? Muchas gracias.
No, por favor.
Gracias, Eli.
Elisa, muchas gracias y ya vamos a encontrarnos de nuevo en este segmento que tenemos en la Riachuelo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Radio UNDAV, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.